Ser podcast.
Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado. Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud. Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna, solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles, buscaría un giraluna que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna.
Aquí seguimos en la Universidad de La Laguna, en esta ciudad que lleva 25 años como patrimonio de la humanidad. Y estamos abriendo ya, como cada viernes, nuestra hora de música en directo con nuestro poeta Benjamín Prado, con nuestro prescriptor musical Iñaki de la Torre. Iñaki, bienvenido.
Buenas tardes, amigo. Hola, un placer venir.
Y estamos escuchando una canción de Aute. Joder, la verdad es que todas son buenas. Pero hemos elegido esta por su título, Giraluna. Esta palabra no está registrada en la RAE, pero cobró vida gracias a poetas como Lorca. Y en este territorio de palabras inventadas por artistas, por creadores, por gente de la cultura, hoy se nos aparece un disco titulado Firalinda, que es una palabra que tampoco existe oficialmente, diríamos, ¿no? Pero que significa, pues, por lo que parece, el contraste, el anverso y el reverso, las dos caras de algo o de alguien, la fiera, la cara fiera y la cara linda. Y claro, si saltas de una cosa a la otra, ¿qué puede pasar? Pues que digas que menos mal.
Menos mal que me dejaste agarradita a mi pena. Sola y fría y con mi sangre esparcida por la arena. Menos mal que te marchaste después de aquella promesa de acariciar mis filos, de no usarlos contra mí. Menos mal porque en el fondo nunca entendí tus maneras y aún así cambié las mías para acercarme a ti.
Esta tarde en La Laguna, en directo en La Ventana, Elena Villa Eder.
Hola.
Bienvenida.
Gracias.
¿Qué tal? Qué maravilla.
Sí, muchas gracias.
¡Ay, qué bien!
¡Qué ilusión!
¿Qué sonoridad tan chula tiene la palabra Firalinda?
Sí, la verdad es que fue parte por lo que significa, o por lo que nos inventamos que significa, ¿sí? Pero fue parte de la lección por esta aliteración que hay en la, ¿no? Firalinda tiene una sonoridad que nos parecía como muy bonita. De hecho, me ayudó a llegar a este título Itxaso Arana, una increíble actriz y directora de
claro.
cine.
Sí, sí, sí.
Y un día cenando con ella me decía...
No, tú eres actriz también.
Yo soy actriz también, sí, y claro, trabajé sí, con sí. ella en un proyecto sí, hace sí. tiempo. Y me dijo, tú una vez me llamaste Firalinda y me parece que tiene una sonoridad y de ahí llegamos al disco.
Incluso existe un manifiesto, Firalinda, ¿no? Que dice que... Porque ahí se habla de la presencialidad, de la polarización, se habla de muchas cosas.
Sí, es un manifiesto con varias partes. Y sobre todo habla de que Firalinda es un tratado como contra la dicotomía constante, como que sí. parece que todo se construye en torno a...
O conmigo o contra mí.
Sí, total. Y a veces tú y contra ti eres tú misma todo el tiempo,
sí,
¿no?
Sí.
Y en esta cosa del bien y el mal que nos hemos como un poco inventado. Y bueno, simplemente tampoco es que quiera derribar estos conceptos, sino que se plantea qué significan. Y más en lo emocional, ¿no? Y en lo íntimo es algo como esas dos partes de una misma, lo... La fiera, que en realidad es la que se protege del dolor y la que lucha, y la linda, que es la que busca el amor y la que quiere ser amada y la que descansa, ¿no? Entonces, como en este mundo extraño, que a veces te exige como definirte mucho y posicionarte mucho, pues Fiera Linda es como un abrazo que puede ser las dos cosas. Y también habla de que es un disco que está pensado para vivirse en los cuerpos y en la presencia, porque estoy, como otros artistas, muy cansada de lo tecnológico, de lo diferido. No entiendo el arte cuando hay siempre una pantalla de por medio, o sea, yo no, ahí me pierdo.
¿Tú prefieres que una canción tuya tenga 100.000 reproducciones o un concierto con 100 personas?
Hombre, un concierto con 100 personas, absolutamente. Aparte de porque a nivel de dinero te va a llegar más en el concierto de 100 personas que en las 100.000 reproducciones, porque hay plataformas que pagan una mierda, aparte de vuestras cositas. Realmente, porque hay algo de que es todos esos números que a veces no nos vamos a engañar, pues te dan subidón y los ves ahí, ¿no? Y ves números como gigantes. Pero es una cosa muy efímera que luego, si no ves a la gente, si no ves las caras de la gente que está escuchando tus temas, si no vives esa comunión en vivo y puedes cantarle las canciones a la cara, a mí me
es que es verdad. Hay una cosa que tú dices, que te he leído en alguna entrevista que te han hecho, que hoy la presencia es revolucionaria.
Me lo parece, o sea, porque hacer scroll constantemente en las redes nos da la falsa sensación de que estamos viviendo cosas.
Y no.
Pero pagar una entrada e ir a un concierto, o ir a un museo, o ir al cine a ver una peli, a mí de repente esto se ha convertido en lo revolucionario para mí, ¿no? Como, está todo el día escuchando cosas, una tras otra, canciones, que está genial, ¿eh? O sea, que no es que no, por favor, escucha mi disco en las plataformas estas de las que hablo.
La presencia revolucionaria, sin duda, y también la ternura.
Tengo aquí un animal que se mueve siempre cuando me toca dormir. Hace guardia a mis pies si le falta el cansancio que me sobra a mí. La verdad no sé qué forma tiene, juraría que no para de cambiar. Está aquí desde que me recuerdo y me guía, pero a veces no sé a dónde va. Hubo quien me dijo que es malo, como lo es todo lo salvaje, que si no consigo domarlo, el efecto será imperdonable.
Tenemos una amiga, una periodista cultural que se llama Paloma Concejero. Me acaba de enviar un mensaje que simplemente dice talento mayúsculo.
Qué linda.
No dice nada más. ¿Tú sabrías definirte como persona en porcentajes cuánto de fiera y cuánto de linda hay en Ede?
No.
Depende del momento también.
Claro, ¿no? ese es el statement del disco, ¿no? Como no sé, soy un poco las dos cosas, a veces a la vez, a veces suena mucho y ahora un poco menos, a veces me quedo en una porque lo necesito, a veces soy una tercera cosa que no tiene nada que ver con ninguna de las dos, ¿no?
De hecho, eso es lo que llaman en la música la dinámica y la tensión, que es ir cambiando de intensidad, de potencia, y aquí grito, aquí no grito, o aquí toco fuerte, o aquí... Entonces esa es la belleza de la música, ese es el problema muchas veces de la música electrónica o de la música también grabada, que no es la misma que el directo, que no tiene tantos rangos de dinámica. Dinámicas. Y por lo tanto no hay dos personas, y es lo que ocurría también en los grandes cantantes. Ya sabes que yo me esmero mucho los jueves en contar qué es eso, y al final los grandes cantantes son los que saben hacer varias cosas, o sea, tener distintas personalidades y ser fiera un rato y ser una persona linda en otros.
Sí.
Me gusta esta canción porque, según la estamos oyendo, pasa un poco como en La Laguna, que le va llegando la niebla. Empieza siendo una canción muy tranquila, con cuatro cositas.
Pero se va oscureciendo,
y,
¿no?
Sí, se va oscureciendo. Es bonito.
Y acaba con esta voz de Mary Oliver, sampleada y tratada. Mary Oliver es una poeta. Y dice esta frase. Quiere decir, you only have to let the soft animal of your body love what it loves, que significa, solo tienes que dejar que el suave animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Ajá. Y es una frase que la primera vez que la leí, la volví a leer.
De todas formas, me imagino que aparte de la cuestión musical que está tratando hoy Iñaki, también es la cuestión emocional, ¿no? Me imagino que fiera o linda, dependiendo de si te quieren meter en una jaula o te acarician, ¿no?
Sí, y claro. Que las dos son revolucionarias, que también a mí me gusta que para mí la fiereza y la lindura, las dos pueden ser armas muy potentes, pueden ser como motores de transformación. La ternura a veces es muy transformadora, la fiereza también lo es. Entonces es como un statement de este encajonamiento, de que lo fiero es lo agresivo, lo no sé qué. qué? Lo lindo es, sí, de hecho, es lo débil. Es
o sumiso, ¿no?
Al feminismo sí. Se le está acusando ahora de dejar de ser lindo, que es lo que queréis dejar de ser, y porque estáis siendo muy fieras. Entonces esto nos mosquea a los hombres. ¿Sí? Pero claro, es un cambio de tercio.
Aquí sal de la rotonda.
Incluso para mí,
al revés. Digo
incluso que para mí es como la reivindicación de, bueno, o que cada una sea.
Claro, claro, claro.
Si hay una que es muy linda porque le gusta, pues yo qué sé.
No, y que dejar de ser linda no es empezar a ser fiera, que es una cosa que tampoco entendemos. No, nadie estamos agredidos.
Hoy hay una canción en el disco de Ede, volviendo a lo de ir deprisa. Bueno, tienes una canción que es una oda contra la prisa, no contra prisa, que sería una cosa distinta.
Grupo prisa, qué bueno.
Pero que tiene dos frases y dos conceptos que son muy contradictorios. En un momento dice, quiero dejar de acelerar, pero más adelante se pregunta, no sé si valgo para no parar.
Qué raro este camino.
La vereda.
Estamos todos como arrasados. ¿Qué es lo que perseguimos? A mí hace tiempo se me ha olvidado. Y me duele la voz. Y me pesan las manos. Tiene que haber un lugar donde podamos deshacer. A sostenerlo, quizá no existe aquello que nos prometen al otro lado. Y no sé si llego, no sé si quiero llegar, y no sé si encajo en esta maldita velocidad.
Ahí está el dilema.
Pero es una construcción rara, ¿no?
El dilema,
No parar es seguir. Al final no sé si valgo para no parar, no sé si valgo para seguir.
Claro, claro. Qué bueno.
Qué bonito. Es como se genera de repente en este formato como una cosa muy bonita de que estamos escuchando las canciones como juntos.
Claro.
Y estos nervios de cuando se lo pones a alguien la canción y le estás mirando como a ver las caras, ¿no? Como a ver
si
les gusta.
Pero este formato, fíjate, déjame contar a los oyentes que no, seguramente no lo saben, que la presentación de este disco, ahora en noviembre en Madrid, fue una performance de 9 horas.
Sí.
Con nada más, con compañeros y compañeras.
Y con Fidel Castro también, que hacía discursos de 4 horas.
¿Y cómo van a ser los conciertos de este disco en directo?
Pues mira,
va a ser. Bueno, hoy de alguna forma, hacer radio con el público
hoy
delante es hacer
bastante,
una cierta performance,
sí,
¿no?
Estaba siendo bastante escénico. Pues mira, me voy a permitir experimentar con el directo, porque sí me pasa que a través de haber estado mucho en las escénicas, siento que en las escénicas se trabaja como un lenguaje y un código que para mí es más rico del que a veces hay en los conciertos.
Sí.
Porque en los conciertos la materia prima es la música y ya ocupa mucho espacio, ¿no? Y yo siempre tengo la necesidad de con la música hacer otras muchas cosas. Y para la presentación con Celso Jiménez, que es uno de los directores de La Tristura, una compañía de teatro que lleva muchos años haciendo cosas increíbles.
Tú trabajaste, ¿no?
Yo trabajé con ellos.
Sí, sí.
Ahí estuve con Ichazo, con Violeta.
Sí.
Y juntos estamos como llegando toda esta parte escénica del disco y llegamos a esta performance de 9 horas que estuvimos literalmente 9 horas en un escenario cantando las canciones en bucle una y otra vez. Intervenían bailarinas, escritoras, actrices, y fue una cosa como muy potente. Entonces, si te digo la verdad, estoy justo en un momento en el que todavía estoy construyendo esa parte escénica del disco, porque bueno, si te inventas un lenguaje pues siempre lleva más pensada, ¿no?, que simplemente tocar una canción tras otra. Y estamos entendiendo, ¿no?, qué tipo de lenguaje queremos llevar a cabo, pero tenemos claro que van a ser muchos tipos de directos, que a lo mejor volvemos a hacer la performance otra vez de 9 horas, que a lo mejor hacemos instalaciones artísticas, o sea, sacar la música como de esta cosa.
Avisa antes si va a durar 9 horas.
Hombre,
quiero
por
decir,
supuesto,
no,
claro.
Por hacer pis antes.
De hecho, hoy empieza la performance, no os podéis ir de aquí.
Un detalle para el público.
Estáis encerrados.
Oye, que siempre nos interesa cuando nos visita gente de la música más o menos conocerlo, ¿no? ¿Qué antecedentes, qué referentes musicales tienes tú? O antecedentes familiares con la música, no sé si tienes alguno o no.
Pues mira, están los que yo creo que tengo y los que tengo de verdad. Es Anda. Decir, pues yo la primera vez que me maravillé por una voz fue probablemente la Fitzgerald.
¿Sí?
Luego un poco más tarde me llegó la copla, debería haber sido al revés, pero me llegó más tarde.
El soul y la copla.
Sí, me enamoré de una Concha Piquer, me enamoré de las letras de Violeta Parra, de Mercedes Sosa, ¿no? Y eso lo que siento, lo que yo ahora escucho y me pongo en mi casa y me empapa. Pero luego pienso, lo que se ponía en mi casa era Mecano.
¡Ay, Dios mío!
Entonces probablemente sin querer esté mucho más intervenida yo por Mecano y por Serrat. Que por el afiche.
O me lo compares.
Bueno, a mí Mecano me parece que tiene temazos pop.
Sí, bueno, nada, pues nada.
No tienes antecedentes.
Tráiganle algo de merendar.
Con la música.
No, de familia no.
Ni con
no
la
tengo,
música ni con el
Bueno,
ar.
Mi padre empezó a tocar el saxofón, pero ya como de mayor. Ya. No se dedicaba a esto, no es músico. Y no, yo fui como la primera músico de la familia, así como más profesional.
Oye, pues hablando de familia, en la parte, digamos, más fiera de este disco hay una canción con un título así rotundo, que dice, mamá, me he cansado.
Mamá, me he cansado de purgar mis pecados. No quiero clemencia, yo ya me he condenado. Mamá, me he cansado de mirar resignada cómo prenden las flores y se arrasa mi campo.
Me arrojen al infierno, solo quiero descansar, es fuerte, es bastante fuerte, pero un poquito después la cosa remonta, ¿o no? Yo no le temo a la muerte. Dos preguntas, la primera, ¿le temes a la muerte mucho o poco?
Pues te juro que poco. Bueno, luego esto es lo de siempre. Si tengo una experiencia cercana a la muerte, pues ya...
Te volveremos a hacer esa pregunta dentro de 30 años. Claro, de todas maneras.
Tráiganme un cuchillo, que vamos a responder esta pregunta.
Claro, claro. Pero honestamente, tengo amigas de mi edad que les pasa. En plan, me tengo mucho miedo a morir, a la muerte. No, le tengo más miedo a la vida, ¿no? A veces. Sí, ya está esta cosa. Pues en esta configuración, que a mí me enfada mucho del bien y del mal, yo a veces me he sentido que es como, hostia, si intentar ser buena me lleva tanta energía, vengas, pues soy mala. O sea, ya estoy, soy de las malas, ponedme en el lado de las malas. Enviarme al infierno y así ya puedo descansar de la movida que es estar constantemente intentando ser perfecta, ¿sabes?
¿Cómo se pone una en el lugar de las malas?
Pues creo que asumiendo nuestra propia contradicción, que es algo que ahora falta mucho, tío. Falta mucho autocrítica, falta mucho asumir que nosotras mismas somos a veces contradictorias, que somos injustas a veces, que somos violentas a veces, ¿no? Como poner el mal siempre fuera, que creo que es una cosa un poco como europea, como judeocristiana, ¿no?
Sí,
del bien
claro.
y del mal, de separar el cielo del infierno, ¿no? En vez de entender que estamos un poco, o sea, que dentro del bien hay mal, ¿no? El yin y el yang, estas movidas. Bueno, eso no sé mucho, no me voy a poner aquí a hablar de.
Y luego la otra pregunta es lo de la carta a mamá. ¿Es un recurso literario para escribir una canción o ha habido alguna carta, no sé si a mamá o a quien sea, confesándose en estos términos que cuenta la canción?
O sea, yo más que una carta sí que he tenido la suerte de tener una relación con mi madre en el que le he podido decir, no de esta manera tan cruda quizá y tan poética, pero sí que le he podido decir que mamá, o sea, mi madre también es muy emocional como yo y había hasta cosas a veces de decir, pero mamá, ¿qué me pasa? Estoy mal hecha, arréglame, ¿sabes? Y de hecho en su día la empecé a escribir y como luego seguí con la simbología religiosa, que ahora por lo visto se lleva, esto fue antes de Lux, ¿vale? Os lo juro.
Sí, no queremos mencionar a nadie.
Esto existió antes. Y de repente dije, cambio mamá por padre me he cansado. Y dije, no, es que le quiero hablar a mamá. O sea, no quiero hablarle a una cosa elevada de un padre litúrgico. O sea, quiero hablarle a mi madre. O sea, cuando estás tan cansado que te sale mamá, ¿sabes? O te das un golpe, mamá. Estas cosas, ¿no? Sí.
La otra noche estuve en el teatro viendo una obra que se llama Personas, Lugares y Cosas. que la dirige Pablo Messier, que tiene a Irene Escolar como gran protagonista, y creo que esta canción que escuchábamos antes serviría de banda sonora, porque tiene unos diálogos tremendos bueno,
pues
es una
Pablo,
historia de una adicta. Un día de estos hablaremos de la obra En la ventana, y de verdad que cuadraría perfectísimamente.
Pues Pablo, métela en la obra, por
perfectísimamente.
Favor, me encantaría.
Pero mientras hagamos una cosa, como este disco tiene un aire así como muy, mira, se ha ido el filósofo, un poco filosófico, un poco espiritual, escuchamos esta Mujer de Agua, y tú te preparas para regalarnos nuestro primer directo aquí en La Laguna.
Que yo tenía, que ni yo lo sabía, todo lo que podía fluir.
Es un placer estar compartiendo una tarde de radio aquí en la Universidad de La Laguna con amigos, con amigas oyentes, y estar disfrutando de ese disco de Ede, Fiera Linda, que lo presenta aquí y va a regalarnos, como siempre, como toda la gente de la música que nos visita, pues dos temas en directo. El primero, ¿qué va a ser? ¿Cuál?
Este se llama El Rosal.
El Rosal.
En el disco lo grabé con la increíble pianista y compositora Clara Pella, que hoy no está aquí claramente, y yo no toco el piano como lo toca Clara,
pero
intentaremos hacerle justicia.
Venga.
Se llama El Rosal y dice así.
Al final solo fue como un sueño borroso y yo les quiero creer, quiero que solo sea eso. Tengo dentro un rosal que se clava al crecer, que se enreda. Dime qué hago con él, si lo sabes tan bien. Tú que todo lo sanas, ¿cómo puede caberme en el pecho una pena que abulta más que yo? Una rabia más fiera que yo, estas ganas de hundirme en la tierra, de volar y fundirme en el sol, y que nunca más se me olvide lo que es el calor.
La Ventana, en Ser Podcast.
De lado a lado de mi cuerpo me atraviesa. Me parten dos como una flecha, una tristeza. Hoy no sirvo para existir, eso me tranquiliza. Pero me da miedo que ellos se den cuenta. Pasa que una vez despierde la entereza. Ante el rechazo, el abandono, la tibieza criminal y un dolor subliminal se cristaliza. Y el terror a la soledad se alza.
Pues aquí seguimos en la ventana de la música desde La Laguna, presentando el nuevo disco de Ede, de Elena Villa, Fiera Luna. Y estaba viendo a Benjamín Prada, nuestro poeta, hacer así con la cabeza, escuchando unos versos. Yo no sé si eras como el perrito de los coches o ha habido algo que te ha llamado la atención.
Porque me estaba gustando mucho. Sí, lo que más me ha llamado la atención es que me ha llamado la atención todo.
¡Ay, qué bonita cosa de decir!
Pero tú antes te ha preguntado, Francino, por tus influencias musicales. Yo te preguntaría por las literarias, ¿no? ¿Qué poetas? ¿De dónde sale? Porque esto de algún sitio tiene que salir. Si me dices que no sale de ninguna parte, si no, te vuelvo a ver, sale. No te saludo.
Sale. Pues yo he leído mucho a Gloria Fuertes. He leído mucho a Lorca, he leído mucho a Mary Oliver.
Adoro a Mary Oliver.
Es que amo. Mary tiene como una forma de contar. He leído mucho que ella no es poeta, pero sí para mí en forma de hacer novelas, que es Carmen Martín Gaite. Mm. Tiene una forma de generar imágenes que desde la
Este año el cuento de Navidad es Caperucita Manhattan en la SER.
Sí, qué guay. Sí, claro, sí. Porque hace... Bueno, el año pasado...
Ayer lo presentamos. Este año es el centenario de su nacimiento.
Eso es.
Y... También tenía poemas Martín Gaite, ¿eh? Tenía un libro de poemas que se llamaba Arrachas.
Ay, ¿ah, pues sí? Mira, no lo sabía.
Yo tampoco.
Me lo voy a leer.
Tampoco.
Luis García Montero. Me acuerdo que me leí muy, muy joven un poemario suyo que me lo leí muchas veces. Uh-huh. Pero sí, estos son un poco los poetas a los que vuelvo siempre un poco.
Pues se te notan.
Sí, es que yo creo que... O sea, yo me atrevería a decir que yo leo más que escucho música. O sea, que yo creo que soy más... No escritora, pero me gusta más la literatura. Lo que pasa es que luego me sale esta cosa de la música, ¿no? Pero luego en mi día a día creo que leo más y estoy más pendiente de las palabras, leo más artículos, leo más...
Si escribes letras eres escritora, porque esa discusión la teníamos el otro día, ¿te acuerdas? Hablando de si Joaquín Sabina podría ganar el premio Cervantes como Bob Dylan.
Sigue abierta la campaña para reclamarlo.
¿Por qué tienen tanto miedo los escritores de canciones a decir que son escritores?
Ya, para mí lo son. Es verdad, tienes razón. Pues
mejor
sí,
el Cervantes, mejor el Cervantes para Sabina que el Nobel para Trump.
Bueno, venga.
Escuchando esta canción, este Mirlo Pardo...
Tenías una rima mejor que el Nobel para Corina.
Sí, pero bueno, es igual, ese sería otro tema. Que escuchando este Mirlo Pardo estaba pensando, antes te preguntaba si tenías miedo a la muerte, aquí hablas de la soledad.
Sí, bueno, es que eso sí que me da miedo.
¿Qué es el tema o uno de los temas?
Eso sí que me da miedo.
La soledad no deseada, se entiende, ¿no?
Claro, sí. Yo todo lo que hago en esta vida es para no estar sola, o sea, así te lo digo. Sí, y además esta cultura ahora como de la soledad me da como bajón. Siento que ahora se ha ensalzado la soledad y que tú sola puedes con todo y que nadie te distraiga de tus objetivos. Y a mí este discurso me hace como que me da miedo, tío.
Te da miedo.
Me da mucho miedo porque se aprende mucho de estar con las otras,
claro,
se aprende mucho de no entenderse con las otras y de que las demás te atraviesen, ¿no? Me acuerdo que una vez una persona me dijo, no dejes que lo que te ha pasado con esta persona te cambie el ánimo. Y yo, ¿cómo? O sea, me arrancó el corazón. O sea, ¿eso qué significa?
Es todo lo contrario.
Claro, o sea, que esta hiper como necesidad de controlar nuestras emociones para que no nos arrollen, que lo entiendo, obviamente, cuando generan un dolor incapacitante, lo puedo entender. Pero a veces veo esta cosa de tú puedes sola. Es como yo no puedo sola.
En esto de controlar las emociones, antes he comentado lo del teatro, que podría servir una canción tuya de banda sonora para esa obra. Y antes con el filósofo, hablando del narcisismo. Ha salido en la conversación lo de la necesidad o la conveniencia o inconveniencia de controlar los deseos, el deseo. Y hay una canción tuya que habla de eso y yo la quiero comentar también.
Te he visto aparecer y se me ha revelado el cuerpo, divina visión. ¿Qué hacemos con esto? Tú no puedes, yo no debo.
Tú no puedes, yo no debo, es señal de peligro.
Sí. Danger.
Luego ya
haces lo que puedes. Haces una canción y te tranquilizas. Sí, me gusta mucho como sentir que a veces el deseo es un ente ajeno a ti, ¿no? Que es un caballo, que es un animal que te lleva. Es como, ¿por qué si mi cabeza se piensa que no me gustan estas cosas, de repente el deseo me ve deseando, me hace desear algo que a priori digo, pero esto lo deseo, sí, yo que sé, a una persona, un estado, ¿no? Una imagen, que también somos muy de imágenes, ¿no? Deseamos un tipo de imagen.
Pero es que lo que decías antes, es que además son términos contradictorios. Emociones y control, no sé, eso no es. Una emoción controlada no es una emoción, es una inversión.
Sí, pero hay que dejar fluir todo tal cual.
Cuidado, por eso yo hago canciones, porque entre enterrármelas bajo de la almohada y arrasar con el mundo, digo, bueno, pues un intermedio, hago una canción, yo me quedo a gusto y bueno, y no la lío.
Así, te daré todo lo que tengo, un raudal de miel oscura, esta ternura es un veneno lento. Esta ternura es un veneno lento. Solo quiero dejarme llevar por un caballo salvaje, una dulce embestida, un abismo, un oleaje, una tormenta eléctrica contenida, el temblor de una estampida.
Oye, hablando de cosas que puedan dar miedo, una estampida o lo que sea, a mí miedo no. Pero Iñaki de la Torre, que somos amigos desde hace un montón de años, me genera algo que mezcla la expectación con el acojone. Cuando hacemos programas de cara al público y viene armado con la guitarra, digo, ¿hoy qué habrá inventado?
No.
No, bueno, pues nada, oye, todo
algo tuyo. Muy solemne, hemos venido una cosa muy solemne.
Sí, lo es, 25 años.
Conmemorar 25 años de declarar Patrimonio de la Humanidad la Laguna. Y nosotros hemos decidido, en el camerino nos hemos reunido, también otro comité que hay, pero solamente para músicas, nos hemos reunido Ede, unos dulces de chocolate que había, y yo, y ese es el jurado que hemos decretado tres músicas que van a ser Patrimonio de la Humanidad porque nosotros lo hemos decidido.
Muy bien. Quiero contarle al público que los dulces de chocolate han muerto casi todos.
Sí, o sea, es que la deliberación era dura.
Sí.
Y el caso es que hemos decidido que hay tres músicas que a los dos nos encantaban y que vamos a declarar Patrimonio de la Humanidad. La primera es el soul, y sobre todo si lo canta Nina Simone. Y entonces vamos a hacer muestra de el acto de entrega, se hace cantando claramente del patrimonio. Y esta es una canción muy bonita que además habla de una mujer que no tiene de nada, pero al final se tiene a sí misma y es libre.
Tiene su libertad.
Bonita. Que se llama I Got Life. A ver qué tal se nos da. Venga, empiezo yo y luego tú vas.
Venga.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume. Ain't got no bed, ain't got no man. Venga, dale.
Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no
Benjamín, vámonos tú y yo, por favor.
Estamos sobrando aquí.
No tenemos nada que hacer aquí.
Ha merecido la pena, ha merecido la pena.
¡Qué maravilla! ¡Joder!
¡Fantástico!
Bueno, zapando.
¿Y ahora qué hacemos? Claro, para mejorar esto.
Ah, pues tú sabrás.
Creo que ya...
Tú sabrás.
Pero verán, porque
Ede es una músico de las que vale para todo. Eso es ser músico, valer para todas las cosas, para todos los registros, como decíamos antes. Entonces, tranquilos, que no es Mecano, es otra cosa. El segundo galardón que vamos a entregar... Dios, cuánto lo siento.
Además,
tráiganle algo de merendar. Qué horror. El caso es que otra cosa que vamos a declarar Patrimonio de la Humanidad en la música, y sobre todo en la música española... Es la copla.
Muy bien.
Que es que la canta, igual que ha cantado Soul, ahora canta copla. Es indignante lo de esta mujer, pero.
La copla me da más respeto, que la.
Fantástico.
Que la, sí. Esta es mi copla favorita del mundo y se la dedico a mis abuelos.
Yo voy a intentar ayudar. ¿Se la dedicas a tus abuelos?
A mi yaya y a mi yayo, que me la cantaban ellos y ahora yo se la canto y siempre lloran cuando se la canto.
Pues ahora vamos a llorar ellos por cómo canto yo y el público, pues, por cómo cantas tú. Pero va a ser diferente motivo. Venga, vamos a
la copla bonita. Ojos verdes.
Me ha dicho, mejor la cantamos a capela. Yo he dicho, sí, porque yo toco mal la guitarra y canto mucho peor, pero ella sola se basta y yo la ayudo un poquito sola.
No.
Vamos a hacer como hacían José Alfredo Jiménez y Lucha Vila, que se miraban a la boca cuando cantaban aquello de si nos dejan, nos vamos a querer, y hacían como que era romántico. No, estaban mirando a ver cuándo el otro tiraba la frase, porque si no atinaban.
Exacto.
Y yo voy a hacer lo mismo, la voy a mirar a ella y
así,
venga.
Va a ser hoy. Esta dice... Apoya en el quicio de la mancebía, miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela y yo te dije gache. Ven y quémala en mis labios y yo fuego te daré. Subiste al caballo y lumbre te di y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes
como el trigo verde.
Bueno, bueno.
De increíble.
Bueno, bueno. Qué maravilla.
Gracias. Olé, muy bien este dúo.
Sí, yo creo que me voy a comprar una pata de cola. Creo que sí.
Así, la parte fiera y la parte linda.
Lo que te faltaba.
Y ahora la poesía, Benjamín.
Pues mira, estamos en la laguna y estando en la laguna hay que hablar de Andrés Sánchez Robaina. Andrés Sánchez Robaina, un poeta, un ensayista, un traductor, que nació en Santa Brígida, en Gran Canaria, en el año 52 y murió aquí en Tenerife, en Tegueste, hace muy poco, en marzo de 2025. Tegueste ahora es famoso porque nació el futbolista Pedri, pero antes había muerto Andrés Sánchez Robaina. Él estudió filosofía y letras en la Universidad de La Laguna, y filosofía en Barcelona. Se licenció con una tesis sobre el gran poeta canario Alonso Quesada. Fue profesor en muchas universidades de Europa, de América, pero desde 1995 catedrático de literatura española aquí, otra vez en la Universidad de La Laguna. Aquí fundó también una revista muy importante, se llama Sintaxis, una revista de traducción que tuvo bastantes números y que tuvo una importancia muy grande también en la Universidad de La Laguna. Y en septiembre de este año, del 2025, se le rindió aquí un homenaje, se hizo una gran exposición sobre él, que había donado su biblioteca y demás en la Biblioteca General de Humanidades. Él amaba mucho las Islas Canarias y las islas en general. Tiene un libro maravilloso que se llama Cuaderno de las Islas, que es un libro muy raro. porque acaba con una antología de grandes poetas que han hablado de islas en sus libros, Juan Ramón Jiménez, Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Cernuda, etc. Y empieza con unas frases de él que definen lo que es una isla. Te digo dos o tres, ¿no? Toda isla alienta la añoranza del paraíso.
Está bien.
De acuerdo, ¿no?
Compro. Sí, sí.
La isla es un continente en miniatura.
También.
También. Y esta que es mi favorita y le va a gustar a la gente. La isla no separa ni recluye, singulariza.
Mira. Pues sí que ha gustado. Efectivamente.
Claro, normal. Entre todos sus poemas, él ha escrito muchos poemas también sobre islas, sobre el mar, y tiene uno sobre un tema muy bonito que es el rayo verde. El rayo verde que popularizó Julio Verne en una de sus novelas. La historia de ese rayo que cuando el sol está cayendo te da buena suerte si consigues ver un rayito verde que se forma por cuestiones atmosféricas y demás, ¿no? Y este es el poema de Andrés Sánchez Robaina con el que quiero hoy rendirle homenaje. El rayo va a formarse bajo el cielo durmiente, late el ojo del sol. El aire se estremece. Esperan bajo el mar barcos llenos de peces, los pozos invisibles de la vida y la muerte. En el borde del astro, bajo la luz que hierve, el horizonte espera el rayo de oro verde. Andrés Sánchez Robaina.
Pues así, con música y poesía, estamos llegando al final de esta tercera hora de La Ventana. Dentro de un ratito, después de las noticias de las 7, cogerá los mandos desde Radio Madrid Marta Delgado. Nosotros aquí en La Laguna no nos queda más que despedirnos, dar las gracias a los oyentes que, sorteando la alerta meteorológica de esta borrasca Emilio o Emilia, como carajo se llame, ha venido a importunarnos un poco esta tarde. Gracias de verdad, lo repito siempre, pero lo siento, sois la gasolina que nos hace seguir siempre adelante. Felicidades por estos 25 años, por estas bodas de plata como patrimonio de la humanidad. Y os dejamos en directo con la música y el talento de Ede.
Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva. Creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera. ¿Qué me pasa con esa piel tuya? Que me pase la vida entera. La vida entera. Hay cierta libertad en elegir dejar tu vida un rato, siendo parte de otro cuerpo, reposando en otras manos. Como en un teatro me siento, donde pueda verte. Le tuve tanto miedo al amor que ya no temo a la muerte. Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva. Creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera. ¿Qué me pasa con esa piel tuya? Que me pase la vida entera. La vida entera. En esta patria infinita y rebelde, que es mi amor radical, quiero que entres con cuidado y te quedes a bailar. Yo te cubriré de flores, besaré tus pies descalzos, no disimularé mi devoción y que no se envidien los santos. Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva. Creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera. ¿Qué me pasa con esa piel tuya? Que me pase la vida entera. La vida entera. Algo me pasa con esa piel tuya, frenética y suave me lleva. Creí que conocía la ternura hasta que descansé a tu vera. ¿Qué me pasa? pasa con esa piel tuya? Que me pase la vida entera, la vida entera.
Bravo, bravo.
Gracias, Carles, por todo. Gracias, gracias, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.